ver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Good evening, ladies and gentlemen.
Hola, buenas madrugadas. Ya llegamos, todo nuestro cargamento está listo. Estamos listos para partir. El destino es el mundo único del misterio. Algo que haremos aquí desde el estudio 201 en directo, desde la casa de la radio, llenando todos juntos este espacio en blanco. Y bueno, son las 1:07 en las Islas Canarias, arrancamos nuestra marcha en directo. Es un placer para todos nosotros compartir este tiempo, un placer y una alegría, y sintiendo cómo cada día más se suman más y más oyentes a nuestro proyecto. Hay muchas sorpresas en marcha, muchos planes que deseamos compartir, muchas expediciones. Echar un vistazo a nuestra página web, que ya están algunos de los planes para este verano. Ya sabéis la dirección, www.espacienblanco.es. Nuestra mayor intención es estar aquí juntos y comunicados, por eso ya abrimos nuestros sistemas de comunicación. El teléfono gratuito 900-137-137. Atentos, esta noche también hay premios. 5 libros vamos a sortear, 900-137-137. Nuestro email, espacioenblanco@rtve.es, y el chat, entrando a través de la página web www.espacioenblanco.es, entráis en el chat y ese es el punto de reunión cada día con más personas ahí reunidos. Y en plena primavera nos estamos preparando para el verano y algunas salidas previstas que os vamos a ir informando cuando estén preparadas. Queremos acercarnos a vosotros en cualquier parte de España. Queremos estar juntos y vernos las caras. Ya sabéis, entre todos podemos. Y saludos ahora mismo a gente que nos está escuchando desde el Teide, desde allá arriba, las cañadas del Teide, hay un grupo. Saludos desde el Espacio en Blanco y a toda la gente que nos escucha desde esos rincones diferentes de España y del mundo. Hoy queremos hablaros de ángeles y demonios. Lo haremos después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros.
Esta noche queremos invitaros a viajar por un mundo espiritual, habitado por seres desconocidos para la mayoría de nosotros. Uno de ellos son los ángeles. Los hebreos consideran la existencia de 72 ángeles que aparecen en la Biblia en los capítulos 19, 20 y 21 del capítulo 14 del libro del Éxodo. Ya eran conocidos por los caldeos y los sacerdotes egipcios. La mayoría de las religiones y la teología reconocen su existencia desde los primeros tiempos a través de escritos bíblicos e históricos. Para la Iglesia Católica es doctrina de la fe. Los ángeles son una verdad de fe. La Sagrada Escritura les llama ángeles, de ángelus, que significa mensajero. El término hebreo malak, utilizado en el Antiguo Testamento, significa delegado o embajador. Pero no están solos en este universo. A su lado, enfrentados, se encuentran los demonios. Los demonios provienen originalmente de los espíritus familiares, individuales, unas especies respetadas y corrientes en todo el Próximo Oriente. Daimon en griego significa alma. Ellos eran los espíritus invisibles que ocupaban los espacios etéreos entre Dios y la humanidad. Sin embargo, hacia la época en que se tradujo por primera vez el Septuaginto, estos demonios paganos equivalían a los diablos, ya que era corriente que los escribas judíos y los de la iglesia primitiva y medieval relegaran al infierno cualquier deidad que no se mencionara en la Biblia. Así, la mayor parte de los antiguos daimones pasaron a servir al demonio. Ángeles y demonios. Esos serán los invitados del universo que esta noche deseamos visitar. Nuestro invitado tiene mucho que contarnos.
Ahí está el tema, ángeles y demonios. Este es el asunto que queremos tocar esta noche, y para hacerlo hemos invitado de nuevo a un experto, Javier Navarrete. Buenas noches, Javier.
Muy buenas noches.
Un placer que hayas venido a vernos.
Un placer para mí estar con vosotros.
¿Qué voz tienes? ¿Cómo la envidio? Vaya pedazo de voz que tienes. Decir que eres licenciado en ciencias económicas.
Eso es, aunque parezca raro con estos temas.
Parece raro. Y siempre has compatibilizado todo ello con el estudio de todos estos asuntos, sobre todo la simbología, la historia, la antropología de la magia.
Sí, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho esas figuras dentro de la cultura, ¿no? Esos aspectos mágicos dentro de la cultura.
Y has escrito varios libros: El poder de la palabra, El mensaje oculto del tarot, Soñadores de futuros y el que hablamos de los espejos, que no recuerdo cómo se llamaba.
La magia del espejo.
La magia del espejo.
La magia del espejo.
¿Y por qué te interesaste por los ángeles y por los demonios? Que no tiene nada que ver, quiero aclarar a nuestros oyentes, con la película que se va a estrenar dentro de poco, aunque tiene quizá, sí, bueno, algo...
No, efectivamente, bueno, son unas figuras que dentro del mundo de la simbología pues han estado ahí en todas las culturas, en todas las tradiciones y desde tiempos antiquísimos, representando además otro eje de digamos del movimiento de la cultura, que es la lucha de la luz contra la oscuridad, esos conceptos que están tan arraigados de los seres luminosos y los seres oscuros, del día y de la noche, en fin, esos dos mundos bipolares en lucha y en contradicción, ¿no? Eso siempre me ha interesado mucho.
¿Es simbología, es leyenda o tiene algo más de realidad? La existencia de esos dos tipos de seres, los ángeles y los diablos.
Tiene que ver, yo creo, a ver, por un lado, en el sentido de que reflejan lo que son los dos motores que mueven la psicología del ser humano, ¿no? Esa dualidad existe dentro de nosotros mismos. Nosotros encarnamos la luz y encarnamos la oscuridad, encarnamos lo mejor y lo peor. Entonces, bueno, esa lucha que se da entre el bien y el mal se da dentro de nosotros. Luego también está la existencia de un mundo, bueno, digámoslo, feérico, de un mundo espiritual, intangible, inmaterial, pero que, como dicen los gallegos con las meigas y con los brujos, pues creer no creo, pero a ver las ailas, ¿no? Ahí están, no se podrá demostrar, como todo el campo de la parapsicología es muy difícil de demostrar, y de todos estos fenómenos y la existencia de estos seres muy difícil de demostrar, pero para, por ejemplo, todos los que son creyentes de un credo católico, de un credo cristiano, pues son formalmente creyentes de la existencia de los ángeles, o para ellos existen los ángeles y existen los demonios, por supuesto.
Y traspolándolo un poco, estamos en una lucha entre el bien y el mal, es decir, en este momento, bueno, quizá a lo largo de toda la historia, pero siguen enfrentadas esas dos fuerzas definidas, bien y mal, buenos y malos, la oscuridad contra la luz.
Siguen enfrentadas en el campo, digamos, dialéctico formal, porque esa es la dialéctica en la que se ha desarrollado nuestra cultura, y siguen enfrentados en la psicología del ser humano, porque seguimos luchando contra nosotros mismos. Yo creo que somos seres en permanente evolución, que no hemos llegado a cuajar en un proyecto definitivo todavía. Hasta biológicamente pues estamos mal interconectados, la psique y el soma, pues que como que no se llevan muy bien todavía y generan cortocircuitos. En fin, creo que todavía dentro de nosotros no hay un equilibrio entre esas dos fuerzas, ¿no? Y cuando nos llevan al límite, nosotros mismos no sabemos cómo vamos a reaccionar, si positiva o negativamente, si vamos a salir corriendo ante una situación de crisis, dejando tirado a quien sea, a nuestros seres más queridos, o al revés, o nos la vamos a jugar por ellos, ¿no?
Te lo decía también porque hay gente que piensa que esa lucha está existiendo. Obama, por ejemplo, sería un representante en principio de las luchas de las líneas de los luchadores de la luz enfrentados contra otra línea de oscuridad que pretende que el ser humano no cumpla su misión en este planeta, una misión quizá prefijada por algún dios hace mucho tiempo.
Puede ser, evidentemente, que esa lucha se esté dando en esos niveles de los que, bueno, pues algunos, llamémosles contactados o llamémosle como queramos, puedan tener conocimiento de la existencia de esa lucha, ¿no? Lo que siempre hay, en definitiva, es, y llevándolo a temas más prosaicos y más de lenguaje popular de la calle, pues la lucha de esos buenos que luchan porque exista una mayor justicia, una mayor equidad, una menor pobreza, una mayor igualdad entre los seres humanos, y aquellos que, sin embargo, luchan desde una visión pues más brutalmente capitalista, por decirlo en esos términos, dado que soy economista, y son más egoístas y buscan más la concentración del poder y de la riqueza y el abuso de ese poder y de esa riqueza en detrimento de los demás.
Quizá toda la historia empezó con el zoroastrismo, ahí es donde se dan el fundamento de los dos principios, el bien y el mal, Ormuz y Arimán, ¿no? Si nos vamos a la historia.
Exacto, ahí nacen como una dualidad separada, porque dentro del cristianismo bien y mal pertenecen a los atributos de Dios, de un solo Dios, ¿no? De alguna manera también en el zoroastrismo, pero bueno, Zoroastro acuña que hay un Dios que es Auramazda, que crea a su vez dos dioses secundarios para que se ocupen del mundo, de la creación del mundo y de gestionarlo, que son Ormuz, que sería el dios de la luz, y Arimán, que es el dios de la oscuridad. A su vez, estos dioses, para crear el mundo y para operar en él, crean dioses menores de la luz y dioses menores de la oscuridad, que entran ya en lucha entre ellos, y ahí ya se daría esa primera diferenciación dualista entre la luz, la oscuridad, el bien y el mal. Y curiosamente, estos dos dioses, Ormuz y Arimán, que son de la luz y de la oscuridad, del bien y del mal, y son opuestos, por tanto, son mellizos.
¿Mellizos?
Exacto.
Qué curioso. Todo recuerda mucho a la historia del Señor de los Anillos, ese enfrentamiento entre esas fuerzas.
Efectivamente, esa es una de las sagas, digamos, más centradas epopélicamente en la lucha del bien contra el mal, de la luz contra la oscuridad.
Bueno, pues este es nuestro tema esta noche, Ángeles y Demonios. Atentos, porque esta noche vamos a hablar de aliados y de enemigos. 12 y 19, 1 y 19 en las Islas Canarias. Un tema que continúa con esta introducción que vamos a ofrecer ahora.
Seguimos nuestro viaje. En los próximos minutos, nuestro destino será el universo de los ángeles. Un ángel es un espíritu creado por Dios y comisionado por él para un propósito en especial, de acuerdo a la elaboración de su obra. Tienen enorme poder y conocimiento, aunque limitado. Se les refiere como mensajeros en ambos, Antiguo y Nuevo Testamentos, y como tales cumplen las obras de Dios. Aunque algunos estudiosos han negado su identidad personal, es claro que sí tienen su propia personalidad. Ellos piensan, sienten, deciden y dan inteligentes y excelentes alabanzas a Dios. Son de una orden superior a los hombres, pero son inferiores a Cristo, y aparentemente no pueden procrear. En el Antiguo Testamento, a los ángeles se les refiere como anfitriones celestiales, hijos de Dios, y los benditos. La primera expresión, anfitriones celestiales, se relaciona con su número infinito y su poder para defender a la gente de Dios. La segunda expresión, hijos de Dios, resalta su estrecha relación con Dios, sus cualidades similares a Dios y la capacidad en la cual ellos funcionan ante Él. La tercera subraya a los benditos. Se refiere a su carácter moral puro. Existen multitud de ángeles. Los más conocidos, serafines, son el orden mayor de la jerarquía celestial. Ángeles del amor, de la luz y del fuego que rodean el trono de Dios. Los querubines, los guardianes. Su nombre significa plenitud de conocimiento o rebosante de sabiduría, de extrema inteligencia. Los tronos. Con respecto a los tronos se dice: el nombre de los sublimes y más excelsos tronos indica que están muy por encima de toda deficiencia terrena. Han entrado por completo a vivir para siempre y para el Altísimo. Son algunas de las características de los habitantes de este mundo espiritual. Pero hay mucho más. Nuestro invitado nos lo cuenta.
2:22, 1:22 en las Islas Canarias. Estamos en directo aquí en Radio Nacional de España, al teléfono 900-137-137, por si queréis participar. ¿Crees en los ángeles?
Sí, creo en la existencia de seres, bueno, de una naturaleza espiritual, y que están ahí, no sé si muy interesados en nosotros o no, pero que interfieren en nuestros asuntos.
¿Sí? ¿Ayudándonos o...?
Nos pueden ayudar, nos pueden dificultar. Es decir, no creo que tengan un interés expreso, tal y como tantos, digamos, libros dentro del ámbito religioso se empeñan en decirnos, ¿no?, que están cuidándonos, atendiéndonos. Creo que somos nosotros los que tenemos que cuidarnos, que atendernos, que preocuparnos de nosotros y de nuestra propia evolución. Y dentro de eso, si tenemos suerte, si, digamos, establecemos empatía con estos seres, nos ayudarán. Si no, pasarán de nosotros olímpicamente.
Muy curioso, porque a medida que íbamos preparando el programa, íbamos enredándonos en una especie de telaraña, disfrutando mucho, seguramente, como tú cuando escribías
el trabajo que has hecho.
Y al final sacabas una serie de conclusiones que luego quiero trasladarte. Y que tienen poco que ver con la religión, curiosamente, además. ¿En qué culturas se conocen a los ángeles? ¿O están presentes los ángeles? No solamente en la católica, sino existen en otras más.
Sí, sobre todo en las tres culturas del libro, es decir, en la cultura judía, en la religión judía, en la musulmana, en la islámica, y en la nuestra, en la cristiana, existen. La figura del ángel nace y se hereda por la tradición judía de las culturas, pues como hemos dicho, iranias, de la zona de Irán, de la zona de Persia. Y se cree que, por ejemplo, la figura de los querubines, que son figuras descritas pues como seres con tres pares de alas y con los las alas y el cuerpo llenos de ojos, y los serafines, que también tienen tres pares de alas, en fin, estos seres alados, se cree que se inspiran, esa iconografía, en esas figuras de grandes cuerpos de toros alados con rostros de hombres barbados, babilónicas, asirio-babilónicas, que son una belleza, ¿no?, que son del siglo VII y VIII antes de Cristo, que son una preciosidad. Que hay en el Museo del Louvre, hay unas obras magníficas de esta cultura, ¿no? Pues se cree que esos son los precursores de la imagen angélica del cristianismo posterior.
Sí, el cristianismo lo copia de esas otras tradiciones.
Exactamente, lo copia de esas otras tradiciones.
¿Y qué sería exactamente un ángel? Como decíamos en esa introducción, el servidor de Dios, el mensajero de Dios.
Bueno, cumplen muchísimas funciones. Serían efectivamente unos seres puro espíritu, puramente espirituales, intermediarios entre Dios y los hombres, pero intermediarios con poder propio. Es decir, hay una cosa muy curiosa. Mientras que los ángeles, bueno, pues ya aparecen en el Antiguo Testamento y por supuesto en el Nuevo Testamento, es decir, ya en los Evangelios siguen apareciendo y bueno, pues aparecen pues para anunciar a la Virgen María que va a dar a luz al niño Jesús, en fin, aparecen en numerosísimas ocasiones. Estas figuras angélicas que están ahí, no se sabe muy bien de dónde nacen.
No, porque en la Biblia no dicen de dónde...
No dicen cuándo aparecen, no dicen cuándo son creadas, no dicen... simplemente están apuñados, pero no dicen cuándo han sido creadas ni por quién. Dios no las crea. Entonces son tradiciones posteriores y tradiciones sobre todo judías, no cristianas, las que interpretando y analizando los textos rabínicos y el Pentateuco bíblico de los judíos, pues van dando perfiles de cuándo aparecen los ángeles, de por qué, de qué son, de qué características tienen, qué misiones cumplen cada uno. Y en definitiva, bueno, pues dicen que sí, que su nombre significa mensajeros, pero aparte de este trabajo de mensajería, hacen muchísimas funciones. Uh-huh. Y tienen un poder en sí tan importante que incluso compiten con los santos, hasta el punto de que, siendo, bueno, pues eso, la creencia de los ángeles muy antigua, no se les reconoce y se les oficializa pues hasta el siglo XVII por el Papa Clemente X, porque les da miedo, se parecen demasiado a esos espíritus paganos, a los dioses lares romanos, a esos espíritus que no son divinos dentro del contexto, no pertenecen a la luz del cristianismo, sino a unos poderes mágicos y paganos anteriores. Entonces, bueno, pues se le tiene un cierto miedo, porque el ángel puede intervenir y ayudar sin necesidad, como el santo, de pedirle ese favor a Dios para que Dios lo conceda. El ángel tiene poder en sí mismo para actuar.
Luego vamos a ver un ángel muy curioso que tú recoges en este trabajo que has hecho, que sirve para este tiempo de crisis. Atentos a los que, bueno, todos tenemos deudas y hipotecas y ese tipo de cosas, atentos, hay un ángel al que se le puede pedir que nos solucione este tipo de historias. Hay formas de llamarles a los ángeles, de invocarles, al igual que se hacen invocaciones a los demonios o a los diablos.
Sí, hay muchísimas invocaciones, e incluso, bueno, a los ángeles, digamos, más próximos, que son los ángeles de la guarda, pues basta hasta las oraciones aquellas de que nos enseñaban de pequeños, bueno, pues son oraciones de invocación. En definitiva, una oración no es nada más que una invocación de aquel ser, aquel Dios, aquel santo, aquella entidad a la que se invoca en ese canto ritual, digamos, que es el rezo, que es la oración.
¿Y todos tenemos un ángel de la guarda?
Según la tradición cristiana, todos tenemos un ángel de la guarda. Orígenes, que es uno de los padres de la Iglesia del siglo II, ya decía que las creencias cristianas implican que desde que nacemos tenemos asignado un ángel que nos cuida y que nos atiende a lo largo de nuestra vida, desde el momento de nacer.
Hay mucha gente que cree en ellos, porque o en él, porque hay veces que te salvan de cosas increíbles que...
Efectivamente, hay veces que uno piensa que tenemos ángeles de la guarda, además muy ocupados, pero vamos, con un estrés tremendo.
Sí, algunos que sí. Y en este trabajo también, y en muchas tradiciones, recogen diferentes tipos de ángeles. Una jerarquía angélica. Me gustaría que me explicaras un poco cómo es de triadas, superior, intermedia, inferior, cada uno con un montón de trabajos, como si fuera un gran ejército organizado, cada uno con su misión concreta.
Efectivamente. Claro, el hecho es que van apareciendo muchísimos ángeles en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Unos se aparecen en sueños, otros en la realidad, haciendo determinadas cosas, y eso a los teólogos de la Iglesia, que se va configurando, pues empieza a preocuparles, porque, bueno, pues hay que ordenar todo aquello de alguna manera, ¿no? Y hay un personaje, un teólogo bizantino del siglo V, del cual conocemos solamente su seudónimo, que es Dionisio Areopagita, que es Areópago, era el tribunal supremo de Atenas, digamos. Entonces, llamarse Areopagita, ese título quiere decir que era, pues, como magistrado del supremo, es decir, un señor de una gran sabiduría y de un gran conocimiento, ¿no? Este hombre fue el que hizo un trabajo, un estudio de clasificación de los ángeles, y acuñó la que se ha conservado desde entonces, desde el siglo V, como clásica dentro de la Iglesia. formó tres tríadas, la primera, la superior, formada por tres coros. El primero son los serafines, segundo los querubines, tercero los tronos. Luego una tríada intermedia formada por dominaciones, virtudes y potestades, y luego una tríada inferior, la más próxima a la tierra y a los seres humanos, que está formada por los principados, arcángeles y ángeles, que sería el coro más noveno y más próximo ya a los humanos.
Y cada uno con una serie de funciones.
Cada uno con una serie de funciones. Los serafines, que son los más próximos al Señor, pues se ocuparían de la armonía universal. Los querubines se ocuparían pues de la luz celestial y de las estrellas. Los tronos, curiosamente, según algunos autores, tendrían forma de rueda y se ocuparían del transporte.
¿Sí?
Del transporte. Sí, yo no sé. Bueno, en las visiones de Ezequiel, que son las que representan, aparecen representadas en pinturas románicas de muchas iglesias del románico, pues se ve esas ruedas al lado de los querubines, que tienen tres pares de alas y todos llenos de ojos, pues se ven unas ruedas con sus radios, como ruedas de carro, vamos. Y esos serían los tronos, esa sería la imagen de los tronos, esas ruedas que ve Ezequiel en sus visiones.
Y con eso estamos hablando de tradiciones, de simbología, quizá todo sea mucho más real. 232, hacemos una mínima pausa. Nuestro teléfono en marcha, tenemos ese concurso 900-137-137, y además nuestro email espacioenblanco@rtve.es. Seguimos enseguida contando cosas de los demonios, el otro lado de este universo que estamos visitando.
Espacio en blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Sí, siendo hombre ya es difícil. Siendo mujer, ningún deporte he visto tanto respeto como hay aquí en el museo.
En primera persona, con Sandra Camps.
Esta semana en primera persona nos acercamos al ring para ver cómo boxean las mujeres.
Pero que es muy difícil que te parta la nariz ahí arriba, ¿eh?
Son pocas, pero muy luchadoras, y quieren abrirse camino en un deporte que todavía pertenece a los hombres.
Los domingos a las 7 de la mañana en Radio Nacional de España.
Espacio en Blanco, el programa más legendario del mundo del misterio, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
OVNIs, brujería, esoterismo, misterios de la ciencia, profecías.
Los mejores especialistas, los temas más sugerentes y los invitados más reconocidos en una cita única con lo desconocido. Espacio en Blanco. Viernes y sábados a las 2 de la madrugada en Radio Nacional de España.
Aquí estamos, 2:34, 1:34 en las Islas Canarias, en la primera cita de este Espacio en Blanco, en la primera edición. Mañana otro, de 2 a 4 también, de 1 a 3 en las Islas Canarias. Hay, Javier, un ángel para este tiempo que estamos viviendo de crisis. ¿Cómo se llama?
Efectivamente, bueno, tiene los ángeles. Hay muchísimos. Daniel, en su libro, el libro de Daniel, en sus visiones, dice que ve millones de ángeles. Entonces hay muchísimos ángeles.
Espera, déjeme que dé una nota de atención. Atentos, porque este ángel nos puede ayudar a solucionar la crisis.
Efectivamente. Entonces, bueno, pues dicen que hay un ángel para cada detalle, para cada, muy especializados, ¿no? Uno de ellos, de nombre Yelahia, es un ángel que pertenece a la categoría de los principados.
Espera, ¿qué categoría es esa? ¿Es importante?
Sí, la categoría de los principados es una de las...
¿La tríada inferior o la superior de la tríada?
Exacto, es el coro séptimo, es el primero de la última tríada. Y es curioso porque estos ángeles, su misión, los llaman los ángeles de la cohesión. Su trabajo sería ayudar a todo lo que es la unión, la unidad de las cosas, de las gentes, la cohesión, el entendimiento unitario, ¿no? Desde la comunidad de vecinos, que es dificilísimo, hasta la ONU, ¿no? Ayudarían al entendimiento en todo ese tipo de entidades que se dedican a unir. A unir. Bueno, pues este Yelahia, un ángel de los principados, es especialmente hábil y dadivoso para hacer que los negocios prosperen, se cobren las deudas cuando ya se pensaban que era algo imposible, se produzcan aumentos de sueldo en el momento justo que ya te agobia la hipoteca a tope, y que surja un trabajo cuando ya estás desesperado pensando que ya solo te queda irte debajo del puente. Es decir, es aquel que concede estos estas ayudas y estos bienes que te salvan de esos precipicios a los que ya te ves irremisiblemente abocado.
Ya. Dices aquí que le gustan los colores rojo y naranja y su piedra es el rubí.
Efectivamente.
Y que es muy generoso con sus dones.
Y es muy generoso con sus dones.
¿Alguna fórmula para invocarle?
Bueno, cualquiera que sea, pensar en él, decir su nombre, hacerlo con rodeado de algo que tenga esos colores que a él le gusta, con una piedra, con un rubí, con un anillo de ese tipo, etcétera, etcétera.
Habrá que probarlo. Luego hay los ángeles más conocidos, Gabriel, Rafael y Miguel, serían arcángeles.
Eso es, que los arcángeles son los siete magníficos. Yo siempre cuando oigo esto, cuando empecé a escuchar que se les llamaba así, me acordaba de la magnífica película aquella de los siete magníficos.
¿Por qué se les llaman los siete magníficos?
Bueno, pues porque son, en los nuevos evangelios, los siete magníficos, los arcángeles, bueno, son siete porque se dice en los textos bíblicos que son siete, pero solamente se citan tres, que son Gabriel, Rafael y Miguel. Son los que tienen papeles más estelares, digamos. Miguel es el que, bueno, lucha, según el Apocalipsis de San Juan, tal y como lo describe, lucha en esa sublevación de ángeles que hay, pues lucha defendiendo, digamos, al sector oficial de Yahvé, de Dios, contra los ángeles sublevados, contra el dragón, contra la gran bestia que la describe San Juan en esas visiones del Apocalipsis, ¿no? Entonces, bueno, tiene un papel muy estelar en esa lucha, por eso se le representa siempre luchando contra el dragón. Rafael es, bueno, pues como en el libro de Tobías sale como, digamos, el iniciador del modelo del ángel de la guarda. Es el que tiene un papel muy próximo al hombre, ayuda a Tobías en su viaje a que encuentre determinadas cosas para salvar a su padre que ha quedado ciego, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es muy ayudador, muy curandero, muy así. Y Gabriel, pues, es el ángel de la Anunciación, que tiene, pues, también un papel magnífico, aunque tiene otro más feo, que es, según la tradición, el de custodiar las puertas del paraíso para que los descendientes de Adán y Eva no vuelvan a entrar nunca en él, porque sus padres fueron expulsados de allí.
O sea, nosotros.
Efectivamente.
Ya. Antes de pasar a la segunda parte, la nueva era, ese movimiento del siglo pasado, finales del siglo pasado, creó muchas corrientes, incluso un sistema de estudio, la angelología, no sé si lo digo bien.
Sí, sí, perfectamente. Sí, es así. Efectivamente, lo que tuvo todo el movimiento New Age fue una visión, yo no sé si un poco light, y a lo mejor, bueno, me censurarán que diga esto los que creen firmemente en todo aquello, ¿no? pero lo digo en el sentido de fuera de dogmas. Enfocaron, pues, la angelología desde una vivencia de lo sobrenatural, de las presencias espirituales, no sujetas a ningún dogma, sino sujetas a una relación directa y personal, que quizá estaba más cerca eso de la percepción de estos temas por parte de la gente común, que no dentro de un canon ortodoxo de la religión, de la iglesia, ¿no? Y entonces, sin embargo, sí se basaron para todo este estudio de la angelología precisamente en la cábala, que es serísima, que es un movimiento religioso judaico muy, muy, muy importante, y de textos apócrifos de los que sacaron, bueno, pues la existencia, la numeración de todos estos ángeles. La cábala acuña 72 ángeles principales o genios, que los asocian, pues, a la astrología, que los asocian a las plantas, cada uno, pues eso, a la mineralogía, con el tema de los lapidarios mágicos, y crean todo un mundo de correspondencias entre un ángel determinado, una fecha determinada del calendario, un signo del zodiaco, un mineral, un rubí, una piedra, una planta, etcétera, etcétera, etcétera.
En el programa hemos tenido a veces gente hablando de ellos, que los ven, están con ellos, ¿sabes?
Efectivamente.
Es muy curioso.
Efectivamente.
2:40, 1:40 las Islas Canarias, damos un paso más. Vamos a presentaros la otra cara de estos personajes y luego a ver si sacamos alguna idea clara de todo este asunto. Los demonios visitan.
concepción más extendida en Occidente es la judeocristiana, según la cual los demonios son espíritus del mal con la potestad de poseer a los seres humanos. Para el cristianismo en particular, los demonios son espíritus inmundos, vale decir, esbirros de Satanás, príncipe de este mundo y enemigo declarado de Dios y sus ángeles. Se le identifica con el ángel caído, que se rebeló contra Dios. En un sentido general, no obstante, puede decirse que los demonios no son necesariamente seres malvados. Los griegos dividían a los demonios entre buenos y malignos, agatodemones y cacodemones, respectivamente. Supuestamente, los demonios pueden poseer a personas, animales o cosas para sus propios objetivos, pero en la mayoría de las religiones pueden ser expulsados mediante el exorcismo. Son algunos datos de los demonios, pero hay mucho más. Nuestro invitado nos lo desvela.
No eran tan malos los diablos al principio. No sé si la diferencia entre diablo y demonio, ¿hay alguna diferencia?
No, realmente no hay ninguna diferencia.
Al principio no eran tan malos, eran ángeles que de repente parece ser que se rebelaron contra el poder y los expulsaron.
Claro, es curioso porque, fíjate, al hablar pues efectivamente de lo que creían los griegos, los antiguos griegos, vemos que en todas las culturas lo que ha tenido un problema tremendo el hombre, el ser humano, ha sido en explicar esa dualidad de cosas buenas y de cosas malas que ocurren en el mundo, de cosas buenas y de cosas malas que hacen las personas, a veces la misma persona, a veces uno mismo. Eso ha creado, bueno, pues una visión por parte de todas las culturas de la existencia de algo paradójico, de algo que se enfrenta y que está dentro de cada persona, y que es el bien y el mal, que es el poder actuar en dos sentidos totalmente opuestos, ¿no? Y de ahí, pues, esa creencia también en dioses buenos, dioses malos, espíritus buenos, espíritus malos. Cada cultura, cada religión lo llama de una manera determinada, ¿no? Los griegos, pues, tenían sus demonios buenos y sus demonios malos, ¿no? Bueno, dentro del cristianismo están los ángeles y están los demonios, ¿no? Y los demonios, al principio no hay demonios, al principio solo hay ángeles. En la creación, pues hay ángeles que no se sabe cuándo aparecen. En los estudios rabínicos, pues se dice que se aparecen el segundo día, cuando se crean las luminarias del cielo, o el cuarto, cuando se separa las aguas y del cielo, y en el cielo ya aparecen, o cuando se crean los seres del aire, como los seres con alas, pues ahí crea los ángeles. No se sabe muy bien cuándo. En el Génesis sí se cuenta un pasaje en el que se dice que cuando los hombres empezaron a multiplicarse, los ángeles vieron que las hijas de los hombres eran bellas y deseables, y entonces bajaron y las tomaron para sí como esposas. Los hijos de Dios, dice que son los ángeles, bajaron y tomaron a las hijas de los hombres como esposas. Bueno, parece que ahí hubo, pues digamos, un grupo de ángeles que les encantó cómo eran las mujeres humanas y decidieron darse pues unas vacaciones en Marbella, y bajaron a la tierra y se mezclaron con ellas. Aquello indignó a Yahvé, le pareció horrible, y le indignó tanto que porque de esa mezcla nacieron unos seres terroríficos, que son los nefilims, terribles, que eran unos gigantes depravados, que eran antropófagos, que eran bebedores de sangre, que eran arrasadores y destructores por completo. Una aberración nacida de ese cruce antinatura de ángeles con seres humanos. Entonces, para erradicarlos, Dios mandó el diluvio universal para que solo se salvara Noé con su familia y una pareja, de seres vivos de cada especie de la Tierra. Y además acortó la vida del ser humano a 120 años, porque en el Antiguo Testamento vivían, bueno, Matusalén vivió 969 años, es decir, una barbaridad. Es decir, que aquella mezcla le pareció tan terrible a Yahvé que para erradicarla provocó estos desastres naturales como el diluvio y como la pérdida de esperanza de vida del ser humano en esas cifras tan, tan astronómicas, tan tremendas, ¿no? Luego ya hay que seguir toda la historia de lo que pasa con esa sublevación fundamentalmente en libros apócrifos, ¿no? En el libro de Enoc, ahí es donde cuenta pues cómo esos 200 ángeles al mando de un ángel principal que es Semiaza pues se rebelan contra Dios, se quedan en la tierra, se mezclan con los con las mujeres de los hombres, procrean esa raza de Nefilims y se opone, digamos, al mandato de Yahvé sobre ellos, ¿no? Otro apócrifo, el libro de Adán y Eva, cuenta que además se exigió a los ángeles que prestaran, digamos, juramento de sumisión al hombre. Y allí ya gran parte de los ángeles, según Santo Tomás de Aquino, una tercera parte de los ángeles en total se subleva y se opone a Yahvé y a estos designios de Yahvé. Y ahí se monta la gran guerra que en el Apocalipsis cuenta y describe San Juan, de esa gran bestia de siete cabezas, ese gran dragón que capitanea los ángeles rebeldes contra el ejército de los ángeles de la luz, de los ángeles que representan el poder de Yahvé, que están mandados por el arcángel San Miguel.
¿Te das cuenta que cuando lo cuentas parece que estás contando, relatando una guerra estelar, una guerra intergaláctica?
Efectivamente, esto podría ser Star Trek, pero vamos, o Star Wars, la guerra de las galaxias, totalmente.
Es muy curioso, ¿verdad?
Es muy curioso.
A lo mejor, no sé, dándole otra interpretación, que es un poco lo que queríamos avanzar en la segunda hora, quizás sea una imagen que te trae, bueno, una forma de contarte una historia de seres que venían del cielo, que no eran exactamente ángeles ni dioses, sino que era otra cosa.
Efectivamente, puede serlo perfectamente. Todo esto tiene características muy similares a todas las cosmogonías, digamos, que son esas narraciones épicas que explican la creación del universo en cada cultura, ¿no? Bueno, pues aquí hay toda una gran epopeya que habla pues algo que se puede entender muy bien en clave intergaláctica. A ver, hay muchos textos de autores religiosos contemporáneos preocupados, planteándose, por ejemplo, si hay vida en otros planetas, ¿qué ha ocurrido en esos otros planetas? Si han tenido pues un salvador, que si han tenido un pecado original, si ha venido un Dios encarnado a salvarlos de ese pecado original o no, si no han tenido ese pecado original, ¿qué serían para nosotros? ¿Serían ángeles?
Ya,
y es muy posible que lo fueran.
Muy curioso. Hablando de clases de demonios, en 1568 el demonólogo y escritor protestante Jean Vier los tenía perfectamente numerados y catalogados. Existían 72 príncipes y 7.405.926 diablos, que se organizaban en 1.111 legiones, compuestas cada una por 6.606 abortos del infierno, salvo error del cálculo, dice.
Eso es parecía economista también.
Salvo error del cálculo. ¿Cómo los tenía controlados, eh?
Controladísimos los tenía, pero bueno, absolutamente etiquetados.
Sin embargo, sí se hizo una... los denominamos por diferentes cosas, signios, que me gustaría que me los contaras, las diferentes clases de demonios que había.
Sí, él establecía, bueno, más que él, porque había muchísimas clasificaciones. Martín del Río, que era un jesuita, un demonólogo, muy, muy interesado en el estudio de la demonología, hace una clasificación que los cataloga en seis categorías. La primera son los ígneos, que ocupan, son seres de fuego y ocupan, es como verás un poco paralela a la de ángeles, ¿no? Hay unos ángeles que son los serafines, que son los más elevados en el cielo. Bueno, pues también hay unos demonios que son los aéreos, perdón, que son los signos, que son los que están más alejados de la Tierra y más altos en el aire, en la atmósfera, porque decir el cielo para los demonios parece un poco raro, ¿no? Pero bueno, en las capas más altas de la atmósfera, ¿no? Después estarían los aéreos, que son los que, bueno, están en el aire, en torno a la Tierra, aterrizan con frecuencia y son los que suelen ser más convocados por los hechiceros, por los brujos, por los magos, para utilizar su poder. Luego estarían los terrestres, que viven en la Tierra, y ahí el padre Martín del Río establece tres subcategorías: los que están en los bosques, los que están en los campos, que son destructivos de los campos de labranza y de los pastos para el ganado, etcétera, etcétera. Luego están los urbanos, que se instalan en las ciudades, ¿no? Luego estarían ya, volviendo a la categoría general, los acuáticos, que viven en el agua, tanto en el agua dulce como en el agua salada. Los subterráneos, que viven en bajo tierra, que son los que dificultan las labores, pues, de los mineros y de los espeleólogos y de todos los que tienen algo que ver con las profundidades de la tierra. Y por último, los lucífugos, que son unos demonios tan demonios, es decir, tan de la oscuridad, que no soportan el más mínimo atisbo de luz. Por tanto, solo salen en noche cerrada, solo pueden estar en lugares donde no haya ninguna luz, y se parecen en eso mucho a los vampiros, a los vampiros. Sin embargo, dice el padre Martín del Río, que los seres de la noche, búhos, lechuzas y gatos, los ven con facilidad.
Evidentemente estas entidades, los diablos, pueden poseer al ser humano. Lo decíamos en esa introducción también, y lo han hecho a lo largo de la historia, ¿verdad?
Y lo han hecho, bueno, hay muchísimos casos de posesiones contrastados documentalmente. Eso me recuerda que en algunos de ellos, que me llevó una sorpresa cuando me encontré estudiando esa documentación, en algunos procesos de exorcismo, son tan rigurosos los exorcistas en la toma de datos, que ponen los testigos, ponen la persona exorcizada, pone tal, y firman los testigos, firma el cura que hace el exorcismo, firma la persona exorcizada y firma el demonio exorcizado en el acta.
¿Sí?
Efectivamente, hay actas del siglo XVI en las que firma el demonio, yo, demonio fulanito, he sido exorcizado de tal, y rubrica. Es decir, que se llevaba con un gran rigor documental estos exorcismos.
Y hay uno de ellos que es muy curioso, ¿no? Ocurre en Loudun.
Ocurre en Loudun, sí, en una localidad francesa, en un convento de monjas ursulinas, que además es famoso este caso porque el escritor Aldous Huxley, que se hizo muy, muy conocido por sus experiencias con drogas psicotrópicas y con el LSD en los años 60, y en fin, escribió bastante sobre ello, dedicó un libro a investigar este caso, ¿no? Le tituló Las endemoniadas de Loudun. Bueno, pues en este convento se dio un caso de posesión diabólica que tuvo, bueno, pues una repercusión pública muy grande, hasta el punto de que fue investigado por el propio médico del el cardenal Richelieu, fue en esa época, y bueno, en los exorcismos que se hicieron, además es una demostración, digamos, de que efectivamente los demonios son ángeles caídos, porque al exorcizar a la superiora, que se llamaba casualmente Sor Juana de los Ángeles, que en fin ya es un dato curioso para estar tan poseída por ángeles malignos, pues el médico del cardenal Richelieu, el doctor Lamesnedier, da detallada cuenta de cada demonio y de dónde estaba en el cuerpo de la madre superiora.
Escuchemos dónde estaba.
Entonces dicen que encontraron al demonio Isacarón, antiguo ángel perteneciente al rango de las potestades, alojado bajo la última costilla derecha. Al demonio Behemot, del rango de los tronos, situado en el estómago. Y Balam, de las dominaciones, tras la segunda costilla derecha. Además, la superiora estaba poseída por otro trono, Asmodeo, y una expotestad, Amán, que presuntamente hablaban por su boca.
Estaba hecha polvo.
Estaba, pero vamos, zurcidita de demonios, ¿eh? Pero todos ángeles caídos.
Curioso, ¿y todos, cómo se sabía quiénes eran? ¿Se identificaban cuando salían?
Sí, sí, ellos mismos hablaban, daban sus nombres, decían quiénes eran, todos ellos se identificaban.
Hablemos de otros demonios famosos, Mefistófeles. También había una categoría, el príncipe de las tinieblas, y luego había, aparte de esa, esos grupos que tú has dicho, había como, es como un ejército, ¿no? Estaban todos...
Sí, sí, estaban perfectamente catalogados, como Jean de Vier dice, en todas esas legiones, en todos esos, en fin, sus 7 millones y pico de demonios, estaban muy catalogados, como el padre Martín del Río los determina, en terrestres, aéreos, etcétera. Y pululaban mucho por la tierra, igual que los ángeles, como comentábamos antes, pues se invocaban y ahora se invocan con el refuerzo, digamos, que ha dado la nueva era, el movimiento de la nueva era. En el Renacimiento, sin embargo, se invocaban muchísimo a los demonios.
¿Sí?
Pero muchísimos, pero incluso por parte de del clero, ¿no? Los cardenales, en definitiva, ellos eran los encargados de exorcizar, los encargados, digamos, de repudiar y rechazar al demonio. Entonces tenían un gran conocimiento del demonio y ellos eran los que con más facilidad lo invocaban, porque también con más facilidad creían en él, ¿no? Entonces invocaban a estos demonios y los apresaban con unos sortilegios especiales en piedras, en redomas, en copas, en joyas, los apresaban para utilizar su poder, como hacían los griegos con aquellos demonios poderosos, ¿no? Que les imploraban a los buenos y a los malos, dependía de para qué. Pues aquí ocurría lo mismo, ¿no? También se les invocaba.
¿Y trabajaban para ellos?
Y trabajaban para ellos, eran como, digamos, los demonios familiares. Serían... volviendo un poco a las novelas y a las historias actuales de fantasía en este sentido, pues serían como los elfos domésticos, pero en malo, en las novelas de Harry Potter.
Ya, decías antes...
espíritus familiares malignos.
Ya, decías antes que creías en los ángeles, ¿crees en que existan diablos, demonios, seres negativos que quieran hacer daño?
Sí, 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 creo que los hay... que los hay en muchos rangos, ¿no? Incluso esas personas que quizá pues todos conozcamos alguno, que parece que absorben la energía de los que le rodean, que se nutren de la energía de los que tienen alrededor, ¿no? Que es un fenómeno tremendo, pero muy, muy, muy perceptible por los que lo hemos
sentido
y vivido, ¿no?
¿Estás a gusto?
Sí, sí.
¿Estás 10 minutos más que nosotros después?
Encantado.
2:58. Enseguida llegan las noticias. Una pausa para las noticias, enseguida regresamos. En la segunda parte sacaremos conclusiones de este extraño mundo que estamos viendo. A lo mejor tiene más que ver con una guerra intergaláctica que con otras cosas. Y mañana la segunda edición del Espacio en Blanco, en la que curiosamente nos vamos a hablar de esos dioses, de las tradiciones que a lo mejor no eran tanto. Hay un concurso en marcha, 900-137-137, por si queréis intervenir. Seguimos dentro de un momento aquí en el Espacio en Blanco. Os hablaremos de fuerza y honor. Tributo a un gran personaje de la radio y otro montón de asuntos, y si nos da tiempo nos vamos hasta Canarias, hasta el Teide, para conectar con un compañero que está allí en esta noche preciosa de luna llena que estamos disfrutando. No vayáis, que enseguida regresamos. Dos y seis en las Islas Canarias. Este es el Espacio en Blanco, la segunda hora en la primera edición. Seguimos adelante. Recordaros que mañana, dentro de poco, vamos a tener la visita de un ángel al programa. No os lo perdáis. Uno de los personajes vivos más auténticos que hay en este país. Hoy está con el Papa, precisamente. Y mañana os vamos a hablar de los dioses. Esos dioses que están en todas las culturas y que a veces tienen pinta de ser otra cosa. No os lo perdáis. Eso y muchas otras cosas en el Espacio en Blanco de mañana. Y fuerza y honor dentro de un momento aquí en este Espacio en Blanco de hoy. 900-137-137, dándoos las gracias por la gran cantidad de llamadas y pidiendo disculpas. No podemos a veces atenderos a todos, pero un poquito de paciencia, ahí estamos tratando de hacerlo. Entráis en el concurso de esos 5 libros que tenemos esta noche para sortear entre todos vosotros. Nuestro primer tema, Ángeles y Demonios, con Javier Navarrete. Javier, no veas el éxito que ha tenido ese ángel, que tienes que repetir muy lentamente, ese ángel para la crisis, para los momentos de crisis. ¿Cómo se llama? Pero deletréalo para que lo podamos apuntar. ¿Y cómo se le puede llamar?
Invocar. Sí. El nombre del ángel es Yelahia, y lo deletreo Y-E-L-A-H-I-A-H.
Yelahia.
Yelahia.
Sí.
La manera de invocarla, bueno, es simplemente...
atento para todos esos que nos pedíais que lo repitiéramos muy lentamente. Esta es la forma de pedir a ese ángel de la crisis, digamos, para que nos ayude.
Exacto. Bueno, casi todas las invocaciones básicamente es, bueno, buscar un estado de concentración, un estado de tranquilidad anímica, de aislamiento, de recogimiento, y una vez en esa armonía interior, en esa armonía propia, digamos, de la meditación, del meditare, del ir al centro de uno mismo, a ese recogimiento de concentración en uno mismo, decir su nombre, pensar en esta presencia, en este ser. Si lo hace además uno rodeado pues de temas que le son afines, como los colores que le gustan, que son el rojo y el naranja, incluso con una luz de ese color, una luz tenue de ese color, con una vela que tiene pues una llama de vela, ese color dorado rojizo o anaranjado, si se tiene pues alguna joya con un rubí, que es la piedra propia de esta entidad angélica, lo mismo utilizarla, tocarla, tenerla en la mano, y entonces decir su nombre, decirlo en voz alta, con tranquilidad, con lentitud, y pedirle el deseo que se quiere expresar, la petición de ayuda que se le quiera hacer.
Fíjate, yo estoy convencido que esto funciona.
Sí, seguro que funciona.
Si lo hacéis, digo a nuestros oyentes, nos contaréis cómo os ha ido. A punto de terminar, hay un montón de preguntas que no va a dar tiempo a hacerte. Hay una que dice que si las personas que fallecen se convierten luego en ángeles
tutelares
¿no? de la guardia.
Claro, bueno, a ver, en teoría no. Según la angiología ortodoxa religiosa, no. Los ángeles son unos seres creados por Dios y no por Yahvé, y no hay ángeles nuevos. Lo que ocurre es que dentro de esa creencia popular y heredada, además, nosotros somos muy herederos del Imperio Romano y de la cultura romana, en Roma existían los dioses Lares y los dioses Manes, que eran los dioses familiares, los dioses que se ocupaban de atender y de cuidar de la familia, los más particulares y propios de cada familia. Y estaban constituidos porque la antigua costumbre romana era la de enterrar a los muertos familiares en la propia casa, en la tierra de la propia casa. Y entonces el ánima de estos, pues del abuelo muerto, el ánima de los seres de la familia muertos y enterrados en la casa, quedaban como dioses tutelares de la familia y de la casa. De ahí viene esa creencia muy antigua y muy popular y muy extendida de que nuestros ancestros, nuestros antepasados, nuestros seres queridos que mueren son espíritus guardianes, ángeles de la guarda, que desde el otro lado nos atienden, nos vigilan y cuidan de nosotros.
Ya, seguro que sí lo hacen aunque no sean ángeles.
Efectivamente.
A punto de terminar, ángeles y demonios, parece ser que todos surgen del mismo tronco, unos se rebelan contra otros, y hay muchas preguntas que van en esa onda. Lucifer era un ángel que era muy preferido de Dios, y parece ser que a los hombres les quiso dar el conocimiento, la luz del conocimiento. ¿No será todo esto, sí, toda una historia aparentemente por él, que está tratando de darnos otras claves de que la historia va por otro asunto, que no es tan religioso sino más material, de fuerzas enfrentadas, incluso físicas?
Por supuesto, fíjate, la misma existencia, el mismo castigo, la existencia, digamos, del árbol del conocimiento y el castigo al hombre por probar el fruto del árbol del conocimiento, pues yo creo que nos está queriendo decir mucho más del acto, bueno, pues aparentemente tonto y trágico de la comisión de un pecado original que lastrará luego toda la existencia de la humanidad, ¿no? Nos está diciendo algo, nos está diciendo, bueno, pues que hay una lucha por el conocimiento, por el desarrollo propio del ser humano, por la libertad, por el quizá era maravilloso la existencia en el paraíso, pero era una existencia sin conciencia de uno mismo. La conciencia la toma Adán y Eva cuando prueban el fruto del árbol del conocimiento. El hecho de la luz siempre ha sido conocimiento. Lucifer quiere decir el portador de la luz, el que lleva la luz, bueno, pues que sea Lucifer el portador de la luz, el que se revela para dar el conocimiento a los hombres, para dar la luz a los hombres. Ha habido muchas herejías precisamente basadas en que Lucifer es la representación del Dios bueno, no del Dios malo. Es el verdadero representante de la luz y no el de la oscuridad, como ha quedado relegado a ser. Era el que llevaba la luz para la humanidad. Hay mucho oculto dentro de todo este lenguaje simbólico que está en las escrituras, que está en los apócrifos y que están en todos los textos sagrados, digamos, religiosos.
A lo mejor nos quiere dar pistas de eso, de otra realidad. Y para terminar, por si existe esa lucha entre el bien y el mal, ¿cómo ser guerreros alineados con la luz? ¿Hay alguna clave, tú crees?
Bueno, yo creo que todos tenemos una percepción dentro de nosotros mismos de lo que es la luz y de lo que es la oscuridad. Y no me refiero a cuando esté encendida la bombilla o apagada, ¿no? Todos sabemos más o menos lo que significa el progreso, el progreso, la progresión en la evolución del ser humano, en la evolución de cada uno, y sabemos aquello que nos lastra y que lastra al ser humano. Yo creo que esa es en definitiva la gran lucha entre la luz y la oscuridad que tenemos que hacer dentro de nosotros mismos, y según la vayamos ganando o perdiendo, estaremos alineados junto con otros compañeros en un bando determinado.
Tenemos que terminar, y otros te vamos a ir esperando. ¿Vas a ir a ver la película de Ángeles y Demonios?
Sí, iré a verla.
Sí. Bueno, pues ya me contarás. Un placer haber estado contigo. Te seguiremos en los trabajos que haces, en lo que escribes, en los libros, en los artículos. Y es un placer. Ha sido un placer.
Muchas gracias, igualmente, Miguel.
Espero verte dentro de poco de nuevo aquí por el Espacio en Blanco.
Encantado vendré.
Gracias. Y antes de hablaros de fuerza y honor, un testimonio que queremos dar a un compañero que estará por ahí con Los Ángeles, nos vamos hasta uno de nuestros lugares favoritos, el Teide. Buenas noches, Luis Mariano Fernández.
Muy buenas madrugadas, Miguel, y a toda la familia de Espacio en Blanco. Es un placer, un privilegio estar en un sitio que a ti te encanta.
Qué
Miguel,
suerte tienes, mamón.
Sí, es un privilegio porque el espectáculo, la fotografía que tengo ante mí es impresionante. Te lo voy a intentar transmitir con palabras, Miguel, a ti y a todos los oyentes. Tengo frente a mí a los famosos Roques de García, tengo el Teide que se ve perfectamente bien, estamos siendo bañados por una luna llena preciosa, a mi izquierda el mirador de los Llanos de Ucanca, de los Roques de García, y a mi derecha pues todo el llano del Teide, la cañada del Teide, un espectáculo precioso.
Y estás exactamente en el lugar donde hicimos esa concentración en junio, donde se reunieron 40.000 personas, algo increíble, a mí se me ponían los pelos de punta cuando estábamos ahí ese día.
Nada más y nada menos, un lugar que bueno, que parece que estamos en otro planeta, Miguel.
Sí.
Un lugar que hasta hace escasos 20 minutos, han estado amigos muy fieles a tu programa Espacio en Blanco, que te escucharon desde hace mucho tiempo, te siguen escuchando, y además, precisamente gente que estuvo en ese mítico programa donde reuniste pues a más de 40.000 personas. Menudo la que liaste aquí, Miguel.
Aquella fue tremenda. Estamos preparando otra, o sea que atentos. ¿Y qué haces ahí, brevemente?
Bueno, pues ya mañana concluye nuestro viaje por esta isla amable de Tenerife una vez más. Ha sido ya muchas las ocasiones que hemos visitado esta isla para hacer reportajes para televisión. Y bueno, esta misma mañana, Miguel, hemos visitado un lugar que se inauguró el pasado 20 de junio del pasado 2008. Hemos visitado la Cueva del Viento, que es un poco las tripas de lo que es el volcán del Teide. En unos tubos volcánicos, en la parte de Icod de los Vinos, pues es una cueva que se puede visitar siempre con un previo aviso, con reserva. Y la verdad es que el geólogo nos ha hecho la visita guiada por esos tubos volcánicos y ha sido impresionante visitar esa Cueva del Viento que tiene nada más y nada menos que 27.000 años. Ha sido un auténtico lujo, Miguel, poder filmar por dentro la cueva. Y bueno, pues hemos estado toda una semana recogiendo historias que tienen que ver con los guanches, con los aborígenes canarios, con temas de ovnis, con temas de arqueología. Es decir, hemos estado una semana prácticamente aquí en Tenerife, mañana ya concluimos el viaje, y queríamos despedirnos así, estando aquí de madrugada, una vez más en el Teide. iré pues conociendo gente que nos ha contado muchas historias de ovnis, Miguel, de encuentros con seres de blanco, con extrañas presencias en este lugar, y la verdad es que ha sido impresionante poder escucharlo en primera persona, además sin saber que esta gente iba a estar aquí en este mirador.
Un encuentro mágico.
Desde luego que sí, el lugar lo merece, y desde luego me gustaría desde aquí, Miguel, tener un recuerdo muy especial a una persona muy querida por nosotros que ya no está. Paco Padrón, además, dando el dato de que parte de él están aquí, en los Llanos de Ucanca, ¿no? Y queremos hacer este saludo y este homenaje para ese maestro de periodistas que fue Paco Padrón.
Qué suerte tiene, vamos, de estar ahí en el Teide, me lo imagino, con esa luna llena la imagen. Atentos, dentro de poco nos vamos seguramente a Tenerife, o sea que preparados que vamos a desembarcar por allí con un montón de historias y para contaros los últimos misterios de esa isla. No tengo mucho más tiempo, Luis Marino, te envidio, te abrazo y te doy las gracias por compartir con nosotros esa experiencia.
Un abrazo para ti, Miguel, y para toda la familia de Espacio en Blanco.
Fuerte también para ti. Nos vemos pronto.
Gracias. Venga, un abrazo, Miguel.
Seguimos adelante. Fuerza y honor en nuestro segundo tema. Seguramente os va a sorprender. Con él los dejamos.
Fuerza y honor. Seguro que muchos conoceréis esa frase. Era uno de los lemas de un maestro de la radiodifusión, Juan Antonio Cebrián. Esta noche queremos rendirle tributo, y para ello nos acompaña su compañera durante muchos años. Junto a Silvia Casasola, os invitamos a pasar los próximos minutos para recordar la memoria de una persona genial, Juan Antonio Cebrián. Sirvan estos minutos como testimonio de nuestro respeto y cariño.
Nacía cada noche y vivía en sus sueños y volvía a nacer con la voz. No es la cantidad de oyentes que generara, sino la calidad y cultura que transmitía. Eso decía Miguel de la Cuadra Salcedo, de todo un mito, un personaje. Fuerza y honor, Juan Antonio Cebrián. Y tenemos a Silvia Casasola. Buenas noches, Silvia.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues aquí, ya sabes, las madrugadas son así de tremendas.
¿Verdad?
Y pasando el momento.
directora de La Rosa de los Vientos. Mujer, yo no sé si la gente sabía que tú eras la mujer de Juan Antonio Cebrián.
Pues yo creo que la gente prácticamente empezó a saberlo cuando nació nuestro hijo Alejandro.
Ya.
Hasta entonces no era un tema así popular, lo sabían pues los más allegados y los colaboradores y claro todos los compañeros de la emisora, pero de cara al oyente no era una cosa que la comentáramos así abiertamente.
Y es curioso, en este caso sí que se cumple la máxima de que detrás de un gran hombre hay una mujer grandísima como tú.
Bueno,
qué ganas le echas a la vida, le has echado a la vida, qué lección nos has dado a todos. Iba a decir una palabrota que no puedo decir, pero ole.
Espero que en espíritu, pues, tanto me enseñó él que de alguna manera los dos nos contagiábamos, ¿no? Mm. Porque ya sabes que por estatura muy, muy grande no soy.
Bueno, pero sí muy grande del otro. Dice Fernando Onega, la historia está en deuda con él porque nunca tuvo un divulgador que llegara a tanta gente y que buscara su narración con tanta fidelidad. Eso dice en un libro que acaba de salir, Temas de Hoy, Fuerza y Honor, que es una especie de homenaje. Yo no había tenido la oportunidad, Silvia, y lo intenté, la radio el día que pasó lo que ocurrió, estuve llamando un montón de veces para contactar con vosotros, no pude por esa gran cantidad de oyentes, pero quiero que para hoy sirva un poco de homenaje a nuestro compañero, al maestro.
Yo te lo agradezco. Sé que hubo bastante gente. Sabes que creo fue algo totalmente inesperado para todos. Nosotros, el día que ocurrió, pues teníamos preparado toda la documentación para hacer un pasaje de la historia en directo, que era la batalla de Actium. Y pues claro, no teníamos ningún tipo de nada previsto. Fíjate cómo sería que estábamos en una fiesta de una prima de Juan, de un familiar, y con todo y con eso, como había sido por la mañana, pues no nos tomamos la noche libre, sino que lo que queríamos era luego realizar el programa en directo. Y bueno, pues luego al día siguiente, cuando ya se intentó hacer un programa, que los compañeros sacaron fuerzas y la verdad es que lo hicieron magníficamente bien. Yo me ayudó muchísimo, porque esa noche estábamos en un sitio donde todos, pues en ocasiones así solemos estar, que son los sanatorios, y estábamos velando a Juan, y me ayudó mucho porque estuve escuchando. Lloraba muchísimo, pero también me sonreía, y sé que hubo mucha gente que intentó participar, antiguos compañeros, y no consiguieron, porque claro, estaban las niñas bloqueadas,
colapsadas. Yo era uno de ellos, pero bueno, que sirva hoy para dar ese homenaje de respeto, gratitud y cariño. ¿Y qué significaba la radio para vosotros? ¿Qué significa la radio? Sobre todo la radio de noche, que es muy diferente, ¿verdad?
Pues la radio de noche, de alguna forma, siempre te da esa pequeña libertad de hacer los contenidos un poco que uno quiere, ¿no? Tanto la mañana como la tarde estás más obligado a comentar una serie de cosas que tú la puedes hacer a tu estilo personal, que eso, pues cada comunicador y cada periodista le da su toque, pero la noche es como que te invita a jugar un poco más, ¿no? Y Juan, la verdad es que cuando le dieron la oportunidad de hacer radio de noche, pues él vio el mundo abierto, porque era su sueño, ¿no?, hacer un programa en cadena, y el horario nocturno pues le parecía muy atractivo. Yo de alguna manera fui de su mano. Yo el horario siempre lo he llevado un poco peor. Pero una vez que ya, siempre que llegamos a la emisora, se nos olvida absolutamente todo. Él llegaba muchas veces, a lo mejor, pues eso, por los típicos síntomas de estar un poco enfermo, o del estómago, o con gripe, o afónico, y yo le decía que se tomaba la microfina, se ponían del micro. Oye, es que, vamos, parecía como si cuando los futbolistas les infiltran, ¿no?, para que puedan salir al campo, pues él con el micrófono, es que se recuperaba.
Locura todo, sí. ¿Cómo hacía el mamón de Juan para saber tanto historia y contarlo también? Porque ahí sabía un mogollón de historia, ¿eh?
Pues eso ya, aparte que él era una apasionada de la historia y que le encantaba y procuraba documentarse muchísimo de todo, contrastar, ya tenía un estilo natural innato, que ahora incluso nos dicen muchos, bueno, ¿y no vais a poner un pasaje de la historia nuevo? Y es que vais a seguir recuperando los de Juan Antonio. Y es que
el
listón está tan altísimo, o sea, la forma de comunicar de él es tan suya, tan personal, que de algún modo siempre vas a estar comparando. Entonces, si haces algo de historia, como en el caso del programa estamos haciendo este año con un nuevo colaborador, se llama Ignacio Monzón, pero tiene que ser algo diferente. O sea, y además incluso con los jefes prácticamente nos dijeron, si hay que cambiar alguna cosa para ir intentando actualizar el programa, aunque pues creo que yo en todo momento decía, la esencia tiene que seguir, porque él fue el creador y él sabía los contenidos, y todos sabemos los contenidos que están con los oyentes, que funcionan. Pero independientemente de todo, decían, los pasajes de la historia que continúen, porque es su sello, es su firma.
Claro, pasajes de la historia solamente son suyos. ¿Cómo se hace para hacer de un programa de radio un programa de culto como La Rosa y los otros que se han realizado?
Bueno, eso ya son los oyentes. Sabes que eso prácticamente, al tener el horario un poquito complicado, pues no todo el mundo se puede permitir el lujo de estar a las 2 de la madrugada, a las 3, a las 4, o incluso, como hemos llegado a veces, hasta las 6 de la madrugada, y luego tener que levantarse a las 8 de la mañana. Entonces, claro, eso te pasa factura. Gracias a Dios, la tecnología ha sido un aliado maravilloso y nos ha permitido que esas personas que se habían enganchado, pues una vez que luego han tenido un turno de trabajo, pues hayan podido seguir escuchando La Rosa, pues descargándose los programas, a través de internet o con otros medios y poder escucharlos en otro sitio. Pero yo creo que esa firma, esa frase que dijo ese profesor de historia, creo que era una profesora, de que era un programa de culto oculto, pues era un programa de culto porque había una serie de contenidos y de temas que comentábamos, además eran como muy desarrollados, a la gente le gustaba porque lo que hablábamos antes, en otros horarios tienes que hacer como contenidos más pequeños, no te permite desarrollar una entrevista en profundidad o un tema en profundidad, y al tener el horario de noche, eso sí te da esa pequeña libertad. Y claro, la gente, pues la verdad es que eso lo pasaba fenomenal escuchando.
Otra de las claves del éxito del programa eran los colaboradores, Miguel de la Cuadra Salcedo, Tico Medina, un montón de personajes increíbles estaban ahí, Fernando Jiménez del Oso, al que rendimos también tributo de aquí, Germán de Argumosa, esa es un poco la clave también. Era muy inteligente Juan Antonio al rodearse de personas quizás las más interesantes que había en el momento, ¿no? Hasta Boris Izaguirre quiso tenerle en el programa, ¿no?
Sí, ahí además fue antes del boom de Boris. Juan tenía dos cosas, ¿no? Por un lado, él decía que le gustaba juntarse con personas de las cuales aprender.
Claro.
Entonces él, cuando pues estos grandes que has mencionado, que ya eran personas que habían desarrollado su profesionalidad perfectamente y sabíamos todos de lo que eran capaces, pues para él, claro, era un verdadero lujo poder tenerlos en el programa, y los momentos vividos con ellos pues los aprovechaba y los exprimía al máximo. Y luego era un poco futurista, enseguida captaba, o él tenía esa sensación cuando pensaba que algo iba a funcionar. Hombre, todo el mundo en un momento dado pues puedes patinar un poquito, ¿no? O pensar que alguien va a dar algo de sí que luego al final no lo termina de dar. Pero, por ejemplo, pues en el caso de los colaboradores que llevan tantos años con nosotros, que incluso ellos a veces, algunos, pues ni se planteaban el participar en radio. Entonces, pues ha sido ahí esa afinidad, ¿no? Ese feeling que él veía y decía, tú vales y vas a funcionar de esa manera. Sí. Luego ya le dejaba plena libertad al colaborador, luego ya movían temas y entonces le hacía sentirse a gusto a la persona, y claro, ellos mismos decían, si es que yo no sabía que era capaz de hacer esto, y se descubrían y disfrutaban. Fernando Rueda, que ha colaborado conmigo para escribir el libro, el otro autor, sí, pues él mismo muchas veces dice, yo cómo me iba a imaginar que iba a ponerme a cantar. O sea, que sacaba de ellos muchas cosas, muchos matices, muchos detalles que ellos mismos no sabían ni que tenían.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo llevabas con él?
Pues como pareja casados, pues mira, cuando pasó aquello, pues unos 18 años, ahora haríamos en junio 20 años, ya. Y luego de novios, pues 6 años.
¿Veintitantos?
Sí, 26. Claro.
¿Te lo digo?
Pues 18 más 6, 24, en realidad prácticamente todo... íbamos a hacer... Pues sí, en ese junio hubiésemos 8. Bueno, nosotros hacíamos 2 aniversarios.
Sí.
Hacíamos el aniversario cuando empezamos a salir como pareja, que era el 16 de enero, y luego el aniversario de boda, que era en junio.
Ya. Te lo digo porque tú siempre has sido el poder en la sombra. ¿Qué parte de trabajo hacías tú? ¿Llevabas toda la producción? ¿Controlabas todo, no?
Pues bueno, yo
ahí
hacía un poquito de todo. Hacíamos producción cuando se tenía que hacer producción, coordinación, ese era mi papel fundamental, el tener un poco tanto todas las cosas que se ponían en antena como todo lo que se preparaba antes, estar atentos también a los invitados que venían en directo, y luego pues toda la documentación, o sea, estar al minuto, y al igual que estaba el técnico o estaba Juan en directo, ¿no? Esa era mi papel fundamental.
¿Qué momentos mágicos recuerdas del programa, los más significativos que te hayan quedado ahí marcados?
Pues muchísimos, por ejemplo, uno de los que no comentamos en el libro, en una ocasión en Ortega y Gasset, en Víctor Rosales, estábamos emitiendo en directo, estaba el grupo Medina Zahara, y estábamos pues nada ahí, pues con un ambiente muy agradable, y de repente se va la luz. Y claro, pensábamos que no estábamos emitiendo, y que se había ido todo.
Me imagino.
Y claro, Juan siguió sin ningún problema, llevando perfectamente toda la entrevista, los invitados siguieron contestando, y nada, enseguida volvió todo, pero ese flashback que hubo de unos, pues yo que sé, 4 o 5 minutos, que se podía haber quedado sin sonido, pues imagínate la cantidad de emisoras que había, pues no se notó nada, y quedó perfecto, y además es que se estaba emitiendo en algunos sitios donde se cortó la emisión, a lo mejor no, pero claro, para el resto de las emisoras se está emitiendo, y claro, para la gente nada. Y luego una de las anécdotas que también descubrimos en el libro y que la gente no lo sabía, pues fue en una ocasión, con tantos horarios difíciles que teníamos, que nos quedamos dormidos, porque claro, íbamos a grabar por la mañana, grabábamos por la tarde, y o sea, estábamos yendo y volviendo constantemente.
¿Y quedaste dormidos en el programa o dónde?
No. Juan Antonio se quedó dormido, pues si empezábamos a las 2, pues nos despertamos a las 2:45.
Wow.
Y entonces, pues claro, lo que hicimos fue rápidamente, como vimos que no nos daba tiempo llegar a la emisora, pues entró por teléfono. Era en la época que hacíamos un primer momento de dar paso a Goma Espuma, tus queridos Goma Espuma, sí. Creo que también. Y entonces, pues cuando daba paso a lo mejor de Goma Espuma, le dio perfectamente tiempo, porque le entró por teléfono, lo hizo de tal forma natural que parecía que lo había preparado. O sea, que era como un guiño de algo que a la gente le llamara la atención. Y entonces dio paso a Goma Espuma y ya nos dio tiempo a llegar. Cuando terminó el bloquecito que había de Goma Espuma, pues retomamos como si hubiese quedado todo divino, como si hubiésemos estado en la emisora y lo hubiese hecho por teléfono desde la emisora.
Qué curiosa y qué mágica es la radio, ¿verdad? Y sobre todo, no quiero entretenerte más, qué lazos, qué vínculos se crean con los oyentes, que parece que formas parte de su familia sin conocerles, ¿verdad?
Bueno, eso son totales. De momentos incluso que dices que se necesita alguna cosa y la gente enseguida se presta y pone su ayuda y pone su empeño. Y bueno, tanto durante el tiempo que ha estado Juan como después de lo que ha pasado, o sea, el cariño que hemos recibido en todo momento, que por otro lado también él y todos nosotros pues lo dábamos, ¿no? Hablábamos para más que oyentes, para amigos y para como si fuera familia. Y eso de verdad que lo hemos recibido siempre con creces, o sea, un 10 para la audiencia de La Rosa de los Vientos.
Se ha creado toda una legión de seguidores, fuerza y honor. Y seguramente allí en el cielo donde esté seguirá haciendo comunicación y encontrando respuestas, ¿verdad?
Eso espero. Incluso, fíjate, hay algunos oyentes que dicen que a veces sueñan con él, que cuando lo están pasando mal les abraza.
¿Sí?
Sí.
Qué bonito.
Entonces, pues bueno, yo no sé hasta qué punto eso será cierto o no, pero la sensación de bienestar que les queda es muy positiva y eso es lo que importa.
No sé si preguntarte a ti si lo has sentido.
Yo constantemente.
Vale. Vale, qué bonito, ¿eh? Esa sensación, saber que aunque no esté físicamente sigue estando, ¿verdad?
Sí, sí, yo, para mí además, muchas cosas de las que hago es como si estuviese con él.
Ya, pues todo nuestro respeto y cariño para él, sirva este homenaje para ti, Silvia, sobre todo, gracias por el trabajo que haces y por ese ejemplo que estás dando, besos Alejandro, ya sabes dónde estamos, nos vemos pronto y aquí estamos.
Vale, un besito muy grande, muchas
también
gracias.
También para ti, gracias Silvia, hasta pronto.
De junio, elecciones al Parlamento Europeo.
El correo atraviesa montañas, elimina curvas, allana el camino.
Si quieres participar, pero no puedes acudir por la distancia o cualquier otro impedimento, puedes votar por correo.
Solicítalo hasta el 28 de mayo. Recibirás de manera gratuita la documentación necesaria, sin más vueltas.
Puedes votar por correo, un camino seguro para participar en las elecciones.
Es un mensaje del Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
3:37, 2:37 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo en este espacio en blanco de hoy. Recordar el teléfono, tenemos un concurso en marcha, 900-137-137, hay 5 libros en sorteo. Y ahora nos vamos al país cátaro, uno de nuestros destinos favoritos, un lugar que queremos conocer y que poco a poco, de la mano de Guillermo Cazenave, lo estamos consiguiendo. Con él los dejamos. Semanas, días que no nos íbamos de viaje a este lugar del planeta, uno de nuestros favoritos y que esperemos que sea dentro de poco uno de nuestros destinos, el país cátaro. Guillermo Cazenave estaba ahí con la reencarnación de los Beatles y viajando acá para allá, y culpa nuestra también no habíamos podido conectar con él. Buenas noches, Guillermo, nos vamos a estar al país cátaro, cerca de René Le Chateau. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú, Miguel? ¿Qué tal?
Bien. ¿Qué tal la primavera? ¿Está llegando ya al país cátaro?
Por rachas, de pronto...
Hace frío, ¿verdad?
Si hay tormentas pirenaicas a veces terribles aquí de 4, 5, 6 días lloviendo, pero luego parece que todo vuelve a florecer. Es como la lucha, es un poco como el tema dualista de los cátaros que estamos abordando ahora, gracias a ti, a tu programa y todo esto, ¿no? Que es un poco, es una lucha aquí en estas montañas, que es entre las fuerzas de la tempestad y de la luz, que es increíble. En la naturaleza se expresan de una manera muy, 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 muy fuerte.
Bueno, ¿y quién va ganando? La luz.
Hoy no.
Hoy no, llueve.
Hoy fue un día de nubarrones y de lluvia, pero sí, pero bueno, son seis, va bastante, digamos, empatado, ¿no? Tenemos aquí 6 meses de luz, y luego desde noviembre hasta abril, más o menos, en fin, de todo un poco.
Bueno, tenemos que acabar de cerrar una fecha porque tenemos pendiente ese viaje y mucho interés por hacerlo, estoy deseando por ahí a verlo, así que tenemos que intentar cerrar una fecha. Pero tú vas a venir a Madrid dentro poco, en este mes, el 7 de mayo estás en Madrid.
En Zaragoza. Sí, trabajaré en España, estaré en la estación del AVE, en la estación de las Delicias. En Zaragoza estaré haciendo música medieval y a las 12 del mediodía, como inaugurando todo un foro que habrá allí varios días. Estaré tocando con mi guitarra, con algunas afinaciones y, en fin, hablando también un poco, dando una pequeña charla, introduciendo un poco el tema este también allí.
Zaragoza, 7 de mayo, si queréis conocer a Guillermo Cazenave, uno de los colaboradores del Espacio en Blanco, por la tarde será.
A las 12 del mediodía, en la estación del AVE. Bueno, es un sitio un poco...
Ya no está poniendo modo hacer cosas ahí en las estaciones, ¿verdad?
Sí, quería decir que era poco medieval, pero en fin, yo pienso que también las energías se pueden llevar de un sitio a otro, ¿verdad? Y compartirlas.
12 de la mañana, 7 de mayo, si queréis conocer a Guillermo Cazenave. Este es nuestro invitado, en un momento nos vamos de viaje al país cátaro. Pero se me había olvidado, te vas a tocar también. Decimos que Guillermo Cazenave es uno de los músicos más influyentes que ha habido en nuestro país sobre la música de la New Age, pero hace otra serie de cosas, y vas a tocar en la caverna, en ese lugar mítico donde nacieron los Beatles.
Sí, eso será otra cosa, porque con mi amigo Jeremy, un guitarrista y cantante americano muy en la línea John Lennon, hemos grabado 2 discos y vamos a tocar en el Cavern de Liverpool. En este caso yo tocaré batería y esto será pop. En el día, en mayo también, el día 20, sábado 23, creo que es, ahora no recuerdo, sí, es el sábado ese, creo que es el 23, y tocaremos allí en Liverpool, en el sitio donde nacieron los Beatles.
Cómo me gustaría ver eso, verte tocar ahí en ese lugar también majestuoso y mítico de la música y de la cultura de nuestro mundo. Bueno, nos vamos al país cátaro, ¿te parece?
Muy bien.
Hoy vamos a hablar de evangelios, de ese evangelio que parece ser que tenían los cátaros.
Sí, correcto. El famoso, Evangelio de Juan, del cual, se ha discutido mucho este tema, en el sentido de que si lo que la Iglesia prodigaba y promulgaba como Evangelio de San Juan era el original. Se dice que no, que el original lo custodiaban los cátaros prácticamente como su tesoro más preciado, y que había diferencias entre este Evangelio originario, el verdadero, digamos, de San Juan, y no el que nos han estado, no digo vendiendo, pero casi durante los últimos 2000 años a través de Roma, digamos.
Los cátaros eran una gente muy, muy especial, muy íntegra, muy diferente a la Iglesia imperante en ese tiempo, ¿verdad?
Correcto, sí, ellos tenían realmente una visión y una interpretación incluso dualista de todas las escrituras. Ni siquiera reconocían el Antiguo Testamento, porque allí ellos veían que eso era prácticamente el comienzo del mal, y que ese Dios del Antiguo Testamento era un Dios falso, y que además de falso era cruel, y que generaba en toda su área de control, sea el planeta Tierra, sea un sistema solar o sea una galaxia, ya ellos tenían ese tipo de apreciación cósmica muy adelantada a su tiempo. Tenemos que pensar que esto estaba analizándose por parte de ellos hace 800, 900 años. Ellos veían que, bueno, que ese Dios no podía ser, digamos, origen de nada positivo para este planeta ni para quienes lo siguieran.
Ese Jehová vengativo, ¿no?, que cuando se enfadaba se cargaba a todo el mundo.
Correcto, y que, bueno, nos ha castigado los últimos no sé cuántos miles de años, pero de alguna manera pues los cátaros pues decían no, esto no puede ser así, no debería ser así. Si es un dios todopoderoso y de alguna manera que busca el bien en sus criaturas, digamos, en su creación, no puede estar generando todo este tipo de sufrimiento. Y lo primero que ellos de alguna manera, y perdonando la expresión, se cargaron en cuanto a no reconocer los cátaros, y de ahí ya de los primeros conflictos con la Iglesia oficial y con el Vaticano, fue eso, el no reconocimiento, la no aceptación de ese Antiguo Testamento, que claro que era una de las bases y sigue siéndolo, de la doctrina y del dogma católico.
Quizás ellos eran gente valiente que se atrevió a ir en contra de los dogmas establecidos y de las normas establecidas por la Iglesia imperante, ¿no?
Correcto, ellos digamos que fueron los primeros, al menos de este lado del planeta, que plantó cara a todo aquello. Y bueno, en principio, pues con respecto a este Evangelio de San Juan, también la situación fue así.
Las principales diferencias entre ese Evangelio que ellos custodiaban y el resto de lo que la Iglesia decía, ¿sabes?
Bueno, sí, por ejemplo, bueno, en el Evangelio original de San Juan se dice que todo ha sido hecho por él, y nada de lo que ha sido hecho no haya sido hecho sin él. Es como un trabalenguas, ¿no? Y ellos ya lo llevaban, los cátaros, al terreno de no solamente hablando de él, sino nada de lo que haya sido hecho en un sentido ya de objeto. No solo reconocían a la frase en sí referente a un ser, a un dios, a un ente superior, sino también refiriéndose hacia un objeto, hacia una cosa.
¿Eran dualistas?
Eran dualistas, es decir, que ellos veían que en todos estos conceptos, en todos estos principios, había una lucha de fuerzas, de energías, de vibraciones que es antagonistas. Es decir, que no reconocían como el viaje final de seguimiento a ese supuesto Dios llegando a la luz, sino que ellos más bien reconocían el trabajo interior. Es decir, uno podía llegar a la propia autosuperación, incluso a la liberación de la carne, pero por el trabajo interior, no todo proyectándolo hacia afuera, sino trabajando más en el aspecto interior de la personalidad.
Supongo que usted era en contra de todas esas bulas que había entonces también, de que si pagabas se te quitaban todos los pecados, y tenías un montón de derechos y podías pecar, simplemente luego pagando una bula te salvabas.
Correcto, ese era otro punto también que ellos no reconocían, sino que ellos lo aceptaban el trabajo diario, digamos.
¿Querían a la Virgen como la madre de Jesús y como alguien virgen, virginal?
Bueno, no desde ese punto de vista, no exactamente, no se pronunciaba mucho sobre eso, pero digamos que había, digamos, divergencias, ¿no?, en cuanto a lo que ellos pensaban sobre esto. Pero en lo que más ya discreparon, que creo que lo hablamos ya en alguna oportunidad, sobre todo más que sobre la madre de Jesús, fue sobre la supuesta hija de Jesús, ¿no?, con María Magdalena.
Ellos se creían que Jesús había tenido descendencia y que había ido, lo que defendían un poco, bueno, todas esas películas que se han puesto de moda, habían la estirpe de la sangre real.
Correcto, que de ahí salía de esa dinastía, de ese germen que fue la unión entre Jesús y María Magdalena. Surgen toda esta dinastía, todo este linaje, y que se mantiene en secreto hasta el día de hoy.
Ya. ¿En qué lugares concretos y principales estaban los cátaros ahí en esa zona donde tú estás?
Bueno, sobre todo al lado de Montsegur, en una localidad que, bueno, que para bien o para mal, se llama Casenave.
¿Se llama Montsegur?
Sí, es mi apellido, sí, que es donde ellos tenían su montaña sagrada.
Sí, ¿cómo se llama la montaña sagrada?
Forcat, que casi sería en inglés algo así, casi cuatro gatos. Curiosamente fueron cuatro los cátaros que escaparon a esa montaña de Montsegur, del sitio de Montsegur, llevando de todos sus tesoros más preciados. Pero esa aldea, que en aquel momento no se llamaba así, porque no era una aldea con nombre, allí se instalaron los primeros supuestos descendientes del linaje de Sara, que sería la hija de María Magdalena con Jesús. A partir del siglo VII se le puso un nombre, y el nombre es Casenave en francés, y es de donde viene, bueno, la familia de mi padre, pero está al lado de Montsegur. Y allí está su montaña sagrada, donde ellos internaban en las cuevas, donde hacían sus iniciaciones de vida. Sí. Algunos de ellos hasta 4 y 5 años sin salir de las cuevas, hasta haber acabado todo ese proceso. Y bueno, allí escondieron ellos aquello. Y en fin, es un sitio muy especial, con esa montaña y en fin.
¿Sigue habiendo cuevas, Guillermo?
Sí, sí, las cuevas están. Por supuesto, se pueden visitar con relativa precaución,
sí.
Porque han liberado hace ya 2 años osos pirenaicos y, y bueno, antes era más peligroso en la época cátara. Cantidad de peligros, ¿no? No solo por los osos, pero digamos que hoy día hay que tener cuidado, sobre todo porque son laberínticas. Ha habido gente. Yo recuerdo las primeras veces que visité esto y que me metí en las cuevas y investigué todo esto. En el año 89, o sea, hace 20 años, 4 jóvenes alemanes se internaron en una de estas cuevas con pico, pala, cuerda, y se perdieron, no salieron, no volvieron al hotel.
Aparte de ese lugar, hay otras poblaciones también con influencia de los cátaros en esa zona, claramente.
Sí, por supuesto. Aquel sitio realmente es una aldea muy pequeña y que hoy día tiene la montaña, tiene el lugar y simplemente, bueno, tiene coincidentemente este nombre. Pero hay sitios donde hay realmente queda mucha más constancia física en cuanto a castillos, como el propio Montsegur o en Foix, que era donde estuvo la famosa Esclarmonda de Foix, a quien le llamaban la guardiana del Grial, en Mirepoix. En muchísimos sitios, en Rennes ya todo exactamente no entraron los cátaros porque era una colina y no les era favorable desde el punto de vista, no sé, geoestratégico. Ellos ya estaban siendo perseguidos, pero estuvieron, bueno, mismo en Carcassonne, la gran ciudadela o fortificación cátara muy visitada. Hay realmente cantidad de sitios donde podemos recorrer, visitar y empaparnos en esta atmósfera tan extraordinaria, ¿no?, de lo que fue esta gente.
La música de Guillermo Casenave, esta que suena, sirve para iniciar y para casi despedirnos. Una pena, porque estaba yo ahí metido en ese lugar, viendo los lugares a través de tus ojos, Guillermo. Tendremos que visitarlo todo dentro de poco, ¿vale?
Claro que sí, Miguel, será para mí un honor y algo maravilloso que tú puedas venir aquí y además con tus amigos, seguidores y oyentes del programa, que en fin, que podamos compartir unos días para ver todo esto realmente con calma, ¿no? Incluso que no sea simplemente, ¿no? Porque aquí vienen excursiones a veces de países como de Alemania, de Japón, de Estados Unidos, pero son muy fugaces, ¿no? Estoy seguro que a través tuyo y a través de Espacio en Blanco será un viaje muy distinto, un viaje de verdad.
Un lugar que sentimos que se está despertando y que tiene una clave precisa para este tiempo en el que estamos viviendo. ¿El tesoro de los cátaros dónde lo guardaron?
Bueno, en principio quedó escondido en el monte Forcat. Allí había supuestamente no solo este Evangelio de Juan, incluso algún símbolo relacionado con el grial material, sino que también había un tesoro de material, digamos, en cuanto a físico. Había monedas, oro, toda una serie de cosas que ellos lograron sacar de Montsegur y lo escondieron dentro de una de las cuevas, en principio del pico Forcat, de la montaña esta, de la montaña sagrada de los cátaros, donde ellos hacían su escuela de vida. Hasta el día de hoy no ha habido nadie que a ciencia cierta pueda haber dicho ni vislumbrado todo lo que pudo haber habido allí y ni siquiera dónde pueda estar, pero en principio es en ese pico y en toda esta área.
Bien, seguiremos buscando ese lugar, seguiremos buscando ese tesoro, no tanto el físico sino el espiritual, en compañía de Guillermo Cazenave. Un placer, Guillermo. Página web para la gente que quiera conectar contigo.
Sí, gracias. www.gcasenave.com.
Perfecto, ahí está la dirección. Y 7 de mayo en Delicia, la estación de tren de Zaragoza, a las 12, para escuchar música medieval. Un fuerte abrazo, te veo prontito y seguimos en contacto preparando ese nuevo viaje que vamos a hacer, ¿vale?
Un abrazo muy fuerte para ti, Miguel, y para todos. Muchas gracias. Para ti.
Hasta pronto.
Buenas noches.
Ese capítulo de El País Cátaro, dábamos la fecha del 7 de mayo, teníamos que haberlo puesto la semana pasada, por problemas de promoción no pudimos y ya se ha pasado la fecha. Fue todo un éxito y Guillermo Cazenave seguirá estando en diversos lugares y os lo avisaremos con tiempo, no pasará como ahora. Y ahora, unos momentos para la información.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
Punto de terminar, de ese mundo precisamente que habla ese fragmento que os hemos ofrecido, os hablaremos mañana, sobre todo de los dioses que dicen que controlan ese mundo. Con nuestro especial invitado hablaremos de Yahvé, que es Alcoal, Viracocha y otros muchos, no os lo perdáis, que será muy, muy, muy interesante. Teníamos un concurso y los ganadores han sido Fernando Espinosa, de Lérida, Luis Arbulu, de Palma, José Madrid, de Córdoba, Pilar Marín, de Valladolid y Rosario Solaz, de Cuenca. Enhorabuena, nos pondremos en contacto con vosotros y os mandaremos ese libro que era el objeto del concurso de esta noche. A los demás, paciencia y seguir insistiendo. Casi todas las semanas tenemos concursos. Es una forma de premiar vuestra fidelidad y el querer estar con nosotros. Concluye la primera cita del Espacio en Blanco. Mañana más, 2 horas más, de 2 a 4, de 1 a 3 en las Islas Canarias, con dioses y mucho más. No os perdáis nuestros planes en la página web. Os damos un avance de las cosas que estamos preparando. www.espacioenblanco.es. Será una forma de acercaros al misterio mucho más, disfrutar de la primavera y de la radio, con 3 acordes después de nosotros, después de las noticias de las 4 y mucha más. Aquí programación en Radio Nacional de España. Ha sido un placer, cuidaros. Os dejamos hasta las 4 con un poquito de nuestra mejor música. Nos vemos. How did I get here?